lo venimos diciendo claramente, tiempo de campañas y de debates, tiempo de analizar el escenario político y también lo que se manifiesta claramente en estos momentos como la derecha, la extrema derecha en la Argentina y también la violencia discursiva. De hecho, estamos viendo algunas imágenes ahora en la pantalla televisiva que tenemos acá en el estudio que toman imágenes de lo que fue el debate de anoche con la presencia de cuatro de los principales candidatos y candidatas que van a estar en la compulsa electoral en el marco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un poco para mirar eso, pero también para analizar esta violencia discursiva que ha caracterizado al último tiempo, a todos estos últimos dos años, realmente ha sido la profundización de ese estilo, es que estamos en comunicación con Daniel Rosso, que es sociólogo, especialista en medios, sabe mucho de campañas electorales y también es una referencia en el análisis de la comunicación política, sobre todo para quienes se identifican en el espacio ideológico de lo nacional y popular. Rosso, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Le hablan Judith Gerbaldo y Raúl Villarroel.
Hola Judith, hola Raúl, ¿cómo están? Buenas tardes, muy bien yo por aquí.
Y preocupados con esto, ¿no? Pero con este rasgo y este carácter que podríamos decir la violencia discursiva que aparece en distintos planos y niveles, pero que está presente en el habla política de los tiempos actuales.
Bueno, sí. Es así, hay como una especie de habilitación al uso de la violencia en los discursos, de donde, bueno, obviamente la expresión máxima de eso es Javier Milei, que de todos modos anoche en el debate, a mi juicio, fue víctima de las mismas reglas del debate, porque como ustedes saben, todo debate de algún modo limita la agresión de los discursos. O sea, la regla principal de un debate no es eliminar al otro, como plantean estas identidades políticas, sino obligar a cada uno de los contrincantes a interactuar con el otro. Por eso en los debates son tan importantes las reglas, porque son las que regulan esos intercambios. Anoche a mí la impresión que me dio es que Milei no pudo desplegar su discurso del odio porque en ese formato tuvo limitado el uso de la agresión. Entonces, es un discurso de Milei que no termina de funcionar en un ámbito democrático, es decir, en un ámbito de intercambio. Si ustedes se fijan, el mayor problema que tuvo Milei fue intentar colocar en el interior de un formato democrático un discurso antidemocrático. Es decir, es un discurso el de él contra otros, pero que funciona con mucha dificultad con otros. Inclusive, una de las operaciones que Milei utiliza todo el tiempo para eliminar al otro es intentar anularlo colocándose por encima. De allí las muletillas permanentes, saben por qué, o les voy a decir algo, o les voy a explicar. Son muletillas ideológicas, porque Milei intenta ocupar el lugar del gran pedagogo que tiene un saber que la sociedad no tiene. Claro. Por eso se sitúa en un lugar transdemocrático. Nadie puede discutir con él porque él está en otro plano y a la vez él no discute con el resto. A lo sumo lo que hace es les enseña, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que mostró el debate? ¿Qué es el saber diferencial que Milei dice poseer y con el cual se coloca por encima de la sociedad? No tiene ninguna solidez. No tiene lo que dice tener, no tiene eso que presume enseñar. Sus explicaciones parecían como una parodia de un profesor de ciencia política de cursos iniciales, ¿no? El científico Milei aparecía como un personaje cómico de la televisión. Por eso me parece que fue importante el debate anoche.
Daniel, muy interesante esto que marca usted a propósito de este personaje, fundamentalmente mediático, hay que decirlo, fogoneado por los medios hegemónicos de comunicación, que también uno permite avizorar las razones por las cuales se convierten en fenómenos políticos que algunos dicen es una moda y otros dicen puede perdurar más allá. También quería preguntarle cómo es que permanentemente desde algunos referentes muy importantes se hace apelación a esto de superar la grieta, que tiene que desaparecer la grieta. En el caso, vamos a poner un par de nombres, el presidente, nada menos, Alberto Fernández, el jefe de gobierno porteño, Horacio Larreta, pero la verdad que la grieta no desaparece, no sé si se ensancha cada vez más, pero en definitiva es un fenómeno que es parte hoy de la cultura política argentina.
Sí, fíjate, antes de responder a tu segunda parte de la pregunta, tomo algo que vos decís con respecto a toda esta cuestión de este tipo de debate y la incidencia de los medios hegemónicos. Fíjate que anoche, en su impotencia, Milei rompía todo el tiempo las reglas del debate, lo que dejaba vacante la tarea de ordenar el debate. O sea, si un debate es desorganizado, como pasaba todo el tiempo o en muchas oportunidades con la intervención de Milei, como por ejemplo cuando se negó a responderle a otro o a preguntarle a otro y dijo que le iba a preguntar al pueblo argentino, transgrediendo las reglas que él mismo había acordado, esa ruptura de las reglas obliga a la aparición de otro que reponga las reglas. ¿Y quién ocupaba el lugar de reponer las reglas anoche? Nada menos que el Grupo Clarín, el organizador del debate, que de ese modo aparecía como quien detentaba las reglas del intercambio democrático. Y hay algo interesante ahí, porque el mismo Grupo Clarín, junto a otros grandes conglomerados mediáticos, son los que difunden la figura de Milei. Por lo cual, ustedes fíjense que la figura de Milei, al mismo tiempo que es difundido por estos aparatos mediáticos, al mismo tiempo es limitado. Es decir, alternativamente lo estimulan y lo restringen. Por lo cual, el mismo Milei aparece como un juego de la perversidad de estos grandes conglomerados mediáticos.
Estamos... Sí.
Sí, perdón.
No, digo, estamos concentrando la mirada, haciendo este esfuerzo de deslindar aspectos, como cuando se disecciona una pieza para poder analizarla en profundidad, y en este caso mirando, bueno, qué pasó, cuál fue el rendimiento de Milei en el debate, pero también podemos mirar cómo estuvieron los otros candidatos y cómo opera este discurso violento, el discurso del odio. Y me interesaba esto que hacía referencia al diálogo democrático, porque la compulsa electoral por propia naturaleza es la expresión de ese diálogo democrático. Lo que resulta muy preocupante es la negación de la diferencia. Este es el discurso que también están exponiendo, y por eso yo decía, hay distintos niveles. El político, el que utilizan algunas fuerzas políticas, y también el mediático, el discurso de algunos comunicadores dentro de los medios concentrados, que es realmente atroz.
Sí, en relación con esto que vos decís y con lo que decía Raúl recién, que me desvié y no llegué a responder, yo creo que efectivamente hay un discurso en contra de la grieta que se hace con discursos que producen la grieta. O sea, hay toda una serie de comunicadores que ya todo el mundo sabe de quiénes se tratan, que al mismo tiempo que tienen un discurso que aspira a limitar o terminar con eso que llaman la grieta, al mismo tiempo sus discursos la amplifican todo el tiempo. Y eso es notable porque al mismo tiempo, llevado a su extremo, el discurso antigrieta es un discurso antidemocrático, porque una cosa es un estilo de la confrontación en donde la confrontación lleve a que no haya posibilidad de compartir espacios comunes de discusión y de debate. Y otra cosa es eliminar toda diferencia, en donde lo que queda es un campo homogéneo, en donde lo que desaparece es la democracia. Entonces, a mí me parece que muchos de esos discursos antigrieta pueden convivir con una práctica que produce la grieta, porque en realidad lo que están intentando es expulsar a un otro de la democracia para dejar una democracia absolutamente homogénea. sería como una democracia de un solo actor o de un conjunto de actores que acuerdan en todas sus partes y que por lo tanto paradójicamente a través de la eliminación de la grieta lo que están haciendo es limitar el ejercicio de la misma democracia.
Claro, una suerte de sin grieta pero con tierra arrasada, por decirlo de alguna manera.
Claro, porque en ese sentido es ir contra, yo le diría, la misma semiótica del discurso político. O sea, uno de los componentes del discurso político, y ni siquiera hay que ir a Verón, o sea, se puede ir mucho más atrás, uno de los componentes del discurso político es su carácter polémico. O sea, el discurso político siempre tiene otro con el cual polemiza, explícita o implícitamente. O sea, la retórica básica del discurso político es efectivamente la polémica y la diferencia. No hay discurso político sin conflicto. Después, en todo caso, se puede discutir sobre los estilos de ese conflicto, hasta cuánto escala, etcétera, etcétera. Ahora, partiendo de eliminar la grieta, muchas veces, llevando al extremo ese argumento, lo que se está planteando implícitamente es la eliminación de la política misma. Como queda claro en el discurso de Milei, Milei dice: yo entro a la política para echar a los políticos. Bueno, ¿qué pasa si Milei tiene éxito y echa a los políticos? Bueno, que en el espacio de la política quedan solo los intereses corporativos, y por lo cual queda un espacio homogéneo.
Claro.
Es un espacio efectivamente sin grieta, homogéneo y por lo tanto sin democracia. Entonces hay que tener cuidado con ese discurso antigrieta llevado al extremo.
Clarísimo y muy interesante, en poco tiempo, muy profundo. Muchísimas gracias, Daniel Rosso, por este tiempo para La Vuelta a Casa. Espero que podamos seguir haciendo estas reflexiones que también nos hacen pensar en otras lógicas y poder mirar lo que estamos asistiendo cotidianamente desde otro lugar. Un gusto.
Bueno, un gusto para mí, un abrazo grande a ustedes dos y a toda la audiencia. Y bueno, de eso se trata, de pensar juntos. Eso es una democracia.
Muy bien.